Bien, ya se ha iniciado entonces la grabación del tema y por lo tanto voy a parar la cámara para que ustedes puedan seguirme mejor por voz y vamos viendo el tema. Bueno, pues dentro de las derivadas, aquí vamos a ver en principio la propia definición de derivada. Vamos a interpretar también geométricamente qué significa ese concepto, cuál es la función derivada y después las distintas operaciones que se pueden realizar con ellas. Por último, las propiedades y las operaciones nos llevarán a ciertas reglas, como la regla de la cadena y a la tabla de las derivadas de las funciones más usuales que podemos encontrar. Finalizaremos con aquellos teoremas que necesitan del cálculo diferencial para su resolución. Bien. Dicho esto, comenzamos con el concepto de derivada en un punto. Y la derivada fue descubierta por Newton. Es el principio. Newton escribe Los Principia Philosophiae, que es su libro principal, y donde se encuentra el cálculo diferencial, el cálculo integral y la gravitación universal. En el mismo texto fueron tres descubrimientos que han marcado el rumbo de las matemáticas y de la física para toda la historia, ¿no? Entonces, en particular, él define el concepto de derivada, los infinitorum, como él le dice en principio, porque son cosas infinitamente pequeñas, ¿no? Entonces, él considera que existe un límite un poco particular a la hora de calcularlo, que es este que aparece aquí, donde estamos señalando. Es este límite que estamos señalando en la transparencia, que podemos encontrarlo de esta manera expresado o también de esta otra, si no queremos referirnos a un h en particular, y que nos viene a indicar que cuando las alturas se van acercando una a otra y también las bases se van acercando, pues ese límite va a tener consecuencias sobre los resultados de la propia función. Bueno, pues a ese límite, a priori, de una función en a más h menos f en a partido por h, lo llamamos la derivada de la función en a. O también el diferencial de la función en dicho punto. Bueno, pues esas serían las formas de expresar la derivada. Y aquí abajo, pues podemos encontrar ya directamente cómo la propia derivada se define como dicho límite. Bueno, nos quedamos con la idea de que estamos calculando un límite en particular y vemos que ese límite en la mayoría de las ocasiones es fácil de calcular. Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada de la función x cuadrado en el punto 1, nosotros evidentemente sabemos calcular, de años anteriores la derivada de x cuadrado es 2x, en el punto 1 vale 2. Pero directamente usando la función límite, pues ahí tenemos el desarrollo y vemos cómo cuando voy a calcular la derivada usando la propia definición, pues introduzco el concepto de límite. Como la función es elevar al cuadrado, pues elevo al cuadrado cada una de las expresiones que aparece de la función. Y por último, una vez elevado al cuadrado, pues simplifico los h correspondientemente, anulando el h del denominador y el denominador que están ahí en común y directamente pues nos queda igualados. Bien, eso desde el punto de vista de cálculo, pues es simplemente un tipo de cálculo, el cálculo del límite. Pero, ¿qué significa geométricamente la derivada? Bueno, la derivada como tal es realmente la recta, o sea, la pendiente de la recta tangente a una gráfica de una función f de x en un punto A. Esa sería un poco la definición, ¿no? Es decir, cuando yo tengo la función que aparece aquí en azul, que estamos viendo aquí en este caso, cuando yo tengo aquí esta función en azul dibujada y yo quiero dirigirme a cuánto vale la derivada en un punto en particular, lo que hago es trazar en ese punto la recta tangente, es decir, la única recta que solamente toca en ese punto y no puede tocar en ningún otro punto de la propia curva. Entonces, al trazar esa recta tangente, pues esa recta tendrá su pendiente, normalmente pues lo que hacemos es coger la recta, trazamos una horizontal en cualquier punto y trazamos el ángulo de dicha recta. Bueno, pues la tangente de ese ángulo es la pendiente de la recta. Y esa tangente de ese ángulo es precisamente la derivada de la función en dicho punto. Entonces estamos viendo que precisamente la derivada nos da información de cómo, por ejemplo, la función crece, la función decrece, la función cae o la función se alza. Es decir, que a la hora de subir y bajar, pues eso que hemos visto antes como un límite nos da mucha información. Nos dice lo rápido o lo lento que una función sube o baja. Tanto es así que cuando la función llega abajo del todo, la recta tangente se pone horizontal y entonces su pendiente, es decir, la tangente del ángulo cero, es cero, es lo mínimo que puede valer una pendiente. Vemos también que cuando la curva está bajando, pues la pendiente es de un ángulo negativo, por tanto la tangente es negativa. Es decir, que el propio signo de esa derivada nos va a decir si la función está bajando, si la función está subiendo, o si la función se encuentra en el fondo de un valle o en el pico de una montaña, porque esos son los máximos y los mínimos. Y ahí la derivada va a valer cero, según su definición como pendiente de la recta tangente. Bueno, pues dicho esto, aquí podemos observar cómo la ecuación que teníamos antes, x cuadrado, que aquí es la parábola que hemos dibujado, como se señala aquí, pues en el punto 1 tiene la ecuación que aparece aquí. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva x cuadrado, a la parábola, en el punto 1. Entonces, ya podemos trazar su correspondiente ecuación. Una vez que tenemos eso, pues decimos, bueno, habrá una expresión general de la derivada, pues en vez de hacer el límite cuando la función tiende a un valor determinado a, voy a hacerlo a cualquier x y voy a ver si me sale una regla general. Entonces, podría hacer la primera derivada, la segunda derivada o tantas cuanto sea necesaria. Pues efectivamente, las derivadas tienen fórmulas generales. Aquí podemos observar, por ejemplo, pues la derivada de una constante, pues vale cero. La derivada de k por x, pues vale k. La derivada de x elevado a una potencia, pues es la potencia por x elevado a esa potencia menos 1. Entonces, empieza a haber ciertas reglas que directamente podemos conocer sin necesidad de estar calculando constantemente el límite. Aquí vemos que estas fórmulas que acabo de deducir, pues pueden ser usadas, por ejemplo, para calcular la función en ciertas expresiones, la derivada de ciertas funciones, y una vez calculada la derivada, sustituir en el punto 3, por ejemplo, para calcular la derivada en el punto 3, que es la pendiente de la recta tangente en el punto 3 a la curva, pues serían estas que aparecen aquí. Dicho esto, pues ¿cuáles son las derivadas más conocidas? Vamos a ir enumerándolas. Aquí podemos observar cómo tenemos, pues la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno menos cero, la derivada de la tangente 1 partido coseno cuadrado, del logaritmo 1 partido por x, y de a elevado a x, pues el propio a elevado a x por el logaritmo de a. Algunas operaciones de las que podemos hacer con las derivadas, pues por ejemplo, derivada de la suma es la suma de las derivadas. Derivada de una función multiplicada por un escalar, el escalar sale fuera y solo se deriva la función. Derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado, por la derivada del segundo, perdón. o lo que suele decirse más corto, derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Sería la regla dicha de forma simplificada. De esa manera, la derivada de un cociente, pues es la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, partido el de abajo al cuadrado. O, formalmente, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido por el denominador cuadrado. Y por último, para componer funciones, pues cuando yo tengo varias funciones encadenadas, f compuesto con g, pues su derivada será la derivada de f en g por la derivada de g. Esa sería la idea. Dicho esto, aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada del producto por un escalar es el escalar sale fuera y solo se deriva el seno, que es la derivada del seno es el coseno. Derivada de un producto, derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Derivada de un cociente, derivo el numerador por el denominador, menos la derivada del menos el numerador por la derivada del denominador, partido del denominador al cuadrado. Derivada de una composición de funciones, la función seno con la función x cuadrado. Otra derivada de composición de funciones. Vemos que el seno de x cuadrado, su derivada es el coseno de x cuadrado por 2x, por la derivada del x cuadrado. Y el coseno de x cubo es la derivada del coseno, que es menos seno, por la derivada de lo de dentro, que es 3x cuadrado. Otra composición de funciones, la tangente de x cuadrado, pues derivada de la tangente, 1 partido por el coseno cuadrado de lo que había dentro, por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Otra composición más, y una última composición. Esa sería la idea de todas estas expresiones. Teoremas respecto a la derivada. Pues fundamentalmente todos los teoremas hacen referencia a crecimiento y decrecimiento y pendientes, ¿no? Que es lo que calcula bien la derivada. Por ejemplo, ¿cuándo una función no es derivable? Pues una función no es derivable cuando tiene picos. Decimos que cuando tiene. Cuando yo no puedo dibujar suavemente una curva, por ejemplo, si una curva no es continua, ya no es derivable. Pero si es continua, tampoco puede tener picos para ser derivable, ¿no? Entonces ahí he señalado el pico que estamos viendo en la función valor absoluto. Pues en ese punto, ¿qué le pasa? Que cambia bruscamente la pendiente que viene por la derecha hacia la que va por la izquierda. Entonces hay un cambio brusco de funciones. De pendientes, y por tanto no hay una continuidad de la pendiente para que vaya suavemente hacia la otra. Como no hay esa suavidad, por tanto, decimos que en ese punto la función no es derivable. Un teorema, por ejemplo, nos dice, evidentemente, si una función es continua y derivable y vale lo mismo en dos puntos, fa es igual a f en b, entonces, como vale lo mismo en dos puntos, esta situación la estoy señalando aquí, y la función es continua, pues significa que en un punto habrá pasado, por ejemplo, cuando está bajando, y en otro cuando está subiendo, o al revés. Lo que sí es seguro es que si por un punto ha pasado subiendo y otro bajando, o al revés, en medio hay un punto por donde se produce el cambio de tendencia. Y si está bajando pasa a subir, y si está subiendo pasa a bajar. Por tanto, en ese punto hay una derivada igual a cero. ¿Eh? Hay un punto cuya pendiente de su tangente es nula. ¿Eh? Es un ángulo cero. Aquí tengo en la gráfica que le acabo de señalar pues un ejemplo, ¿no? Ese es el teorema de Rolle. Si la función vale lo mismo en dos puntos, existe un punto intermedio donde la función se anula. La derivada de la función se anula. Teorema de Lagrange. Bueno, este lo que nos viene a decir es, si yo tengo dos valores distintos en un punto A y en un punto B, y yo trazo la recta que pasa por esos dos puntos, pues que es esa recta violeta que ustedes están viendo en pantalla, pues seguro que hay algún otro punto por medio donde la recta tangente tiene la misma pendiente que la que acabamos de trazar, la misma pendiente que la violeta. Y eso, dicho desde el punto de vista del teorema, nos dice que si una función es continua y derivable, existe siempre algún punto por medio cuya derivada tiene la misma pendiente que la recta que pasa por los extremos, que es f de b menos f de a partido de b menos a. Eso es lo que nos viene a decir el teorema de Lagrange. Repito, es un punto por medio, pero no es el punto medio, ¿eh? Es algún punto por medio cumple eso, no tiene que ser justo el del centro. El teorema de Cauchy, pues nos viene a decir la relación, si dos funciones son continuas y derivables, pues la relación que hay en cualquier punto donde la segunda no se anule su derivada, pues la relación que hay entre las derivadas de una y otra en un punto C intermedio, ¿no? Pues ahí tiene la... Siempre habrá un punto C donde las derivadas valgan lo mismo que f en p menos f en a partido g en p menos f en a. Es una cuestión, bueno, una regla que puede ser interesante en alguna ocasión, ¿no? Esta sí es muy importante. Cuando yo tengo un límite, estoy calculando un límite de una división, y el límite me da 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, ¿eh? Entonces, para poder calcular el límite de la división, yo puedo sustituirlo por el límite de la división de sus derivadas, siempre que exista el límite de la división de sus derivadas, ¿no? Entonces, el límite me va a dar lo mismo. Cuando por 0 partido por 0 no puedo simplificarlo, o infinito partido por infinito no puedo, o no sé cómo simplificarlo, puedo aplicar esta regla para tratar de calcular el límite de otra forma, ¿eh? Esa sería la idea. Y este es un resultado muy útil, porque muchos teoremas, o sea, perdón, muchos límites, se produce una división y no sé cómo anular términos del numerador con términos del denominador. Y sin embargo, al derivar, me salen expresiones más sencillas. Vemos algún ejemplo. El límite del seno de x partido por x, cuando x tiende a 0. Pues eso da seno de 0, que es 0 partido por 0. Como da 0 partido por 0, pues puedo aplicar L'Hôpital. Al aplicar L'Hôpital, pues vemos aquí que la derivada del seno es coseno y la derivada del x es 1. Por tanto, coseno de 0 es 1, partido por 1, 1. Pues ese, el límite existe de esa división y ya no da 0 partido por 0, sino que el resultado es 1. Este límite, por ejemplo, también, el límite del logaritmo de x partido por x, que es también de ese tipo, de los infinitos partido por 0, pues aquí, al hacer L'Hôpital, pues ahora sí que me da un resultado, ¿no? Da infinito en ese sentido, ¿no? Ya no es una indeterminación como antes no pasaba. Bueno, pues aquí terminamos lo que se refiere a derivadas y voy a dejar de grabar para ver si hay alguna pregunta.